En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Saray Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. Y bueno, les quería compartir con ustedes una cosa. A veces buscamos los milagros donde nunca ocurrirán, a veces en lo extraordinario, mientras el milagro pasa desapercibido delante de nuestras narices. Otras veces el milagro da nombre a una casa, como ocurre en Cáritas, donde todos los días se respira el milagro de la vida, aunque otros se tiña con el dolor de la muerte. Esta semana ha sido María Dolores quien nos ha dejado. Podría haber muerto en la calle donde vivía, pero lo ha hecho dignamente, rodeada de una gran familia que le quería y le cuidaba. Su mayor legado es su gran sonrisa. Otro milagro. Esto y mucho más les vamos a contar en el programa de hoy, que ya comienza con las noticias. Como siempre, Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Rotundo éxito de la Semana de Cine Espiritual y, por lo tanto, de los que más lo necesitan.
Pues sí, nuestro obispo José Vilaplana, que entregó el pasado lunes, 18 de febrero, a la directora de Caritas Diocesana, Pilar Vizcaíno, un cheque simbólico por valor de 5.086 euros, que se corresponde con la cuantía recaudada gracias a los donativos, fundamentalmente del alumnado que asistió el pasado mes de enero a Cines Aqualón para ver las películas que se han proyectado durante la segunda Semana de Cine Espiritual. Esta Semana de Cine Espiritual fue organizada por la diócesis, por las delegaciones de Educación, de Juventud, el Departamento de Medios de Comunicación, y ha sido posible también gracias a la ayuda de los colaboradores como Aqualón, Ortodoncia Pedro Vázquez, Asociación Cristiana de Profesores Manuel Sirot y COPE Huelva. Las cifras animan a seguir trabajando, Saray, en la tercera edición, ya estamos en ello. Casi 3.000 participantes entre los días 21 y 24 de enero, procedentes de 31 centros educativos de toda la provincia. Don José se mostraba contento por el resultado.
Estamos entregando a Cáritas el donativo que se ha recogido con motivo de la Semana de Cine Espiritual, en la que han participado más de 3.000 alumnos, y la verdad es que podemos entregar ahora a Cáritas más de 5.000 euros, que es un signo de la solidaridad de estos muchachos, que además de ver películas buenas, positivas, donde aprenden lo bueno, ellos mismos se sienten solidarios para ofrecer a los hermanos más necesitados parte de su vida. Yo creo que es muy importante que tanto los profesores, los alumnos, Aqualón, que nos ha aceptado como huéspedes extraordinarios durante unos días, reciban nuestra gratitud y nuestra felicitación.
Y la liturgia ha centrado a la Asamblea de Delegados de Catequesis de España, en la que ha participado nuestro delegado diocesano, Héctor.
Sí, la Subcomisión Episcopal de Catequesis, dentro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, que ha organizado esta semana la jornada para los delegados diocesanos y que se han celebrado en Madrid entre los pasados 18 y 20 de febrero. La liturgia, referencia esencial para la catequesis, ha sido el tema del encuentro, en el que, entre otras cuestiones, se ha hablado de la catequesis como iniciación a la vida de la oración y el papel del catequesis. Así nos lo cuenta el sacerdote Joaquín Sierra, que es delegado diocesano para catequesis.
Es importantísimo que nuestros niños, bueno, pues se inicien, ¿no?, en la vida de oración, que se incorporen a esa comunidad que celebra, ¿no?, que celebra y vive la fe, y de esa celebración también se alimenta, ¿no?, y también saca pues las fuerzas para después dar el testimonio de vida cristiana.
Y esta semana podemos contar también el reconocimiento a una profesora de religión.
Así es, Saray, se trata de Aurora Cid, quien desde hace 6 años organiza las Jornadas de Patrimonio, en la que participan numerosos alumnos de la diócesis y que cuenta con el respaldo y ayuda de la Delegación Diocesana para la Educación. Sin duda es una atractiva forma de divulgar y hacer crecer la cultura del patrimonio religioso y artístico entre el alumnado.
Una gran sorpresa para mí, es increíble la verdad, y bueno, desde luego que este proyecto no se podría haber llevado a cabo sin la inestimable ayuda de la diócesis de Huelva, pues a través de los sacerdotes, la madre superiora del convento de las Agustinas, las hermandades.
Y también ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, el campus de la Merced, de la Universidad de Huelva, y se siente muy orgullosa de pertenecer a un colectivo como el de profesorado de religión, y da las gracias también a todo el alumnado que participa en esta iniciativa. Bueno, pues estos son algunos apuntes que nos ha dejado esta semana, como lo son también las reuniones artiprestales que están teniendo lugar a lo largo de toda nuestra diócesis con nuestro obispo y también con tu compañía, Héctor. Cuéntame.
Pues sí, bueno, don José está realizando una serie de visitas a los arciprestagos, las reuniones de arciprestagos en este año. Básicamente él quiere conocer pues de cerca toda la realidad de cada una de las zonas, digamos, pastorales de nuestra diócesis. Y en esa visita pues está haciendo entrega del documento final del sínodo de los obispos. y yo le acompaño fundamentalmente para explicar a partir de toda esta, digamos, este fondo o esta música de fondo que está siendo o que ha sido el sínodo y el documento que ha salido a posteriori, pues una actividad que estamos preparando para este próximo verano, que llamamos Misión Joven, y que tiene, que es una herramienta para la diócesis y para las parroquias fundamentales, fundamentalmente para promover, impulsar, reactivar la pastoral juvenil de nuestra iglesia, y que pues va destinado a que el próximo año pues podamos hacer acciones concretas y donde los jóvenes se impliquen y sean protagonistas directamente de esta misión.
Esa es la intención, pero cuéntame un poquito más, ¿esa actividad en qué consiste?
Pues sí, será una semana de convivencia de todos los jóvenes que participen, en la que también se irá desplegando a modo de primer anuncio lo fundamental del Evangelio. Tendrán momento para la reflexión, una cosa que llamamos Observatorio Joven, en el que vamos a reflexionar sobre distintas problemáticas de los propios jóvenes, algunos talleres creativos, momentos también de oración, momentos festivos también, en fin, una experiencia de comunión, de convivencia y llena de frescura, como no puede ser de otra manera si están los jóvenes por medio.
En eso está trabajando también la pastoral juvenil, entre otras cosas, esa iniciativa que se desarrollará la comunidad Pueblo de Dios.
Sí, allí en la tierra de Pueblo de Dios, que está cerca de Niebla, entre Candón y La Peñuela, dos aldeas de Bea y Niebla. Y allí, pues, la última semana de julio y la primera de agosto, habrá como dos turnos de presencia de estos jóvenes. Y bueno, pues la intención también es que sea una experiencia familiar. Algún día estamos pensando tener como un día de familia en la que puedan participar pues matrimonios jóvenes con sus niños y demás, y hacer una especie de fiesta como más abierta, no solo para destinada a los jóvenes, con la finalidad de que los jóvenes se sientan insertos en una realidad mucho más amplia, mucho más familiar que la totalidad de la vida de la Iglesia.
Aquellos que estén interesados, ¿cuál es el contacto para dirigirse?
Bueno, estamos activando todo lo que es el proyecto. Ahora mismo estamos haciendo la visita para que los sacerdotes, en primer lugar, conozcan el proyecto. Después vamos a mover a los agentes de pastoral y a partir de ahí pues queremos lanzar una web donde daremos todas las instrucciones y demás. En principio todavía no tenemos más información que la que se va dando a los sacerdotes, o sea que la idea es que se vayan los propios sacerdotes vayan informando a los jóvenes, así algún joven que está escuchando, está interesado, le vaya preguntando a los sacerdotes. De tal manera, yo creo que tendremos ocasión de hablar de esto más adelante, ¿no?
Seguro, Sarai, que sí.
Cuando
seguro.
Esté la cosa más aterrizada.
Seguro que sí. Bueno, estaremos atentos a esta iniciativa y también a Iglesia Noticia el próximo domingo.
Exacto. Allí aquí estaremos, como todos los domingos, a partir de las 10 menos cuarto. Y bueno, esta semana también traemos... pues vamos a hablar de peregrinaciones, de las peregrinaciones que tendremos este verano, otras actividades para el verano, en este caso más para los adultos.
Pues estaremos atentos a esa iniciativa que nos cuentas y también a tu programa el próximo domingo, Iglesia Noticia.
Tú estarás también, ¿no? Espero, ¿no?
Estaré también. Sí, no, porque si no, tú ya me pones la falta en el papelillo. Bueno, pues seguimos y, como siempre decimos, con Rafael Benítez, a ver qué nos cuenta. Buenas tardes.
Buenas tardes. Perdón por la voz, pero hoy ha tocado así. Cuando aquel joven llegó a casa a comunicarle a su madre que había resultado elegido alcalde de la localidad, no se esperaba que su progenitora reaccionara poniendo mala cara. Así que le preguntó el motivo y si no se alegraba de la noticia. La respuesta fue tan sincera como contundente. «Mira, hijo, antes solo nosotros sabíamos que eres tonto. Ahora lo va a saber todo el pueblo». Es algo parecido a lo que está pasando con el libro del presidente. De Colchonetti a Pedro Lomónaco se ha escuchado ya de todo solo con la primera página del libro. Y su primera decisión presidencial y crucial. Y eso que los colchones de la Moncloa se cambian automáticamente al cambiar el inquilino. Vayan ustedes a saber. Que estamos gobernados por lo mejor de cada casa, ya lo he dicho alguna vez, con honrosas excepciones, por supuesto. El principio de Peter no es ninguna broma. Surgió como un estudio de las jerarquías en el trabajo en una universidad californiana. Sucintamente formulado dice: en una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. La nata sube hasta cortarse. Con lo que sugiere que todo empleado público debería descender a su grado inmediatamente inferior, porque ha ido ascendiendo hasta volverse incompetente. Esto dice el autor del estudio, no me miren a mí. Imagínense si además el ascendido ya era incompetente en el grado inferior del que provenía. El desastre está asegurado. También he mencionado alguna vez el neopuritanismo laico, una corriente de pensamiento lo bastante elástica como para admitir de todo menos el pensamiento racional o el religioso, por la parte racional que pueda aportar, no se extrañen. Por ejemplo, cierto novelista se quejaba en las redes de que un cazador que había maltratado a un zorro hasta matarlo no lo metieran en la cárcel como según él se merecía. Alguien con conocimiento de causa le respondió que si hubiera sido un animal doméstico en vez de salvaje, la ley lo habría condenado a 18 meses de cárcel, porque eso ya está legislado. A lo que el primero se lamentaba de que con esa pena no pisaría la prisión, lo que no era suficiente para él. Yo desconocía que haya leyes tan protectoras de los animales, la verdad, más cuando el debate que viene es tan antihumanista. Me explico. En Estados Unidos, y dentro de nada aquí, el frente que el progresismo de allá, el Partido Demócrata, ha abierto es permitir legalmente el aborto hasta el nacimiento mismo. Sospecho que el siguiente paso, ya apuntado en algún debate que cité en su día, es el llamado aborto posparto. Curiosos eufemismos para el infanticidio. Mientras crecemos en sensibilidad hacia la vida animal, la vamos perdiendo hacia la vida humana en su momento más indefenso. Por cierto, Karl Lagerfeld, el famoso diseñador recientemente fallecido, ha dejado una burrada de millones de euros a su gata. Sí, a su gata. En paralelo, en algunas ciudades americanas están instalándose, por lo visto, buzones de acogida de recién nacidos que son abandonados. Unos receptáculos climatizados donde colocar al bebé y dar aviso para que sea recogido. El antiguo torno de las monjitas, vamos. Algo que ya parecía un recuerdo del pasado, de la época de las inclusas o casas de niños expósitos. Medidas que se tomaron en su día para evitar el infanticidio fundamentalmente y preservar el honor de las mujeres. Insisto, me parece que detrás de mucho de lo que hoy se predica como un nuevo derecho, hay una vuelta al pasado y a la barbarie en muchos aspectos. Y para terminar, el próximo libro de Frederick Martel, Sodoma, referido a la jerarquía católica vaticana, ya tiene público. Uno más de los libelos que no necesitan ser veraces para ser eficaces. Les basta con lanzar la insidia para que todos los que desean creer eso se reafirmen en su prejuicio. Aunque tenga algo de razón. Lo curioso del tema es que cuanto más lo nieguen, peor. O sea, que no hay escapatoria. Cada vez entiendo mejor a los ermitaños. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues hay una cita que quieren que les cuente. Me hace muchísima ilusión hablar de ella cada año. Es el Encuentro de Monaguillos. Ya van varias ediciones y para hablar de ello tenemos a un diácono y a un seminarista. El diácono Pepe Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Saray.
Y a un seminarista, Quique Euskategui, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Pues estáis encargando de la organización de este Encuentro de Monaguillos. ¿Cuánta gente conocemos? Yo fui monaguillo en la parroquia de tal pueblo. Yo fui monaguillo. Es algo como que, de alguna manera, y entre comillas, imprime carácter. ¿Qué opináis?
Pues sí, es verdad. Sí, es verdad que hay mucha gente que recuerda con alegría que fueron monaguillos y que luego pues están en la parroquia y están participando y colaborando en la parroquia. Y bueno, y algunos monaguillos pues también han llegado a ser seminaristas y han llegado a ser sacerdotes también, ¿no?
¿Tú fuiste monaguillo?
Yo no. Yo, ¿vale? Curiosamente, no. No he sido monaguillo. No.
¿Y tú, Quique?
Yo sí.
Ya, pues yo ya sí, tenemos los dos ejemplos. ¿Y qué recuerdas de aquello?
Bueno, recuerdo gratamente el primer día que mi cura me vio y me dice, oye, échame una mano. Y yo me volví un enredo porque no sabía nada, pero para mí fue una alegría muy grande poder participar porque sentía que me tomaban en cuenta. Y de alguna manera fui aprendiendo poquito a poco y ya la gente me fue conociendo y eso para mí fue muy estimulante porque yo decía, oh, hombre, algo estoy haciendo por ayudar. Yo sentía que ayudaba. Y fueron años verdaderamente alegres que recuerdo con mucho cariño. La verdad que sí.
Hay muchas veces que queremos que los niños estén quietos, quietos, quietos en misa, que se porten súper bien. Bueno, esta es una forma, evidentemente todos no pueden ser monaguillos, pero sí lo que dice Quique, el que es monaguillo se siente así importante, que se le tiene en cuenta, protagonista de alguna manera de la celebración. Unos lo hacen cantando, otro es monaguillo, otro leyendo, otro haciendo las peticiones.
Bueno, pues ayer mismo un monaguillo de mi parroquia, de Beata Eusebia, aquí en Huelva, pues estaba estrenando el alba. Nunca se había puesto un alba. Y vino con un alba que le había comprado su madre, con toda la ilusión del mundo, pero toda la ilusión del mundo. No quería que nadie le viese antes de probarse el alba. Estaba allí en la sacristía escondido para que nadie lo viera, para que todo el mundo le viera ya una vez que saliese.
Un monaguillo con todos los perejiles.
Un monaguillo, pero además que la ilusión que tenía ese chiquillo poniéndose el alba y sentándose allí a mi lado, bueno, de verdad que eso merece la pena.
Claro, claro que sí. Bueno, pues volvemos a ese encuentro de monaguillos que tenemos mañana sábado en el Seminario Diocesano. Contamos un poco cómo va a ser la mañana, porque creo que empieza a las 10:30 de la mañana y se prolongará hasta las 3:30. Cuéntame, Quique.
Sí, bueno, es un encuentro muy sencillo porque sobre todo la idea es que podamos reunir a todos los jóvenes, los chavales, que prestan ese servicio en las distintas parroquias, en los distintos pueblos y también aquí en Huelva Capital, y que puedan de alguna forma encontrarse y verse con otros que sienten lo mismo, que viven lo mismo, que disfrutan además de ese servicio y que se sienten parte de la Iglesia aún con sus cortas edades. Entonces, básicamente la actividad comienza a las 10:30, una oración. Luego les tendremos un pequeño refrigerio. Posteriormente habrá una formación, tendrán una super gincana y después tendremos la misa con el señor obispo, en la que todos participarán, harán de monaguillos todos, lo cual es una de las misas más bonitas de nuestro año en el seminario. Y luego la comida y, bueno, pues ya sobre las 3:30 terminamos la jornada.
Pepe.
Al mismo tiempo, pues para ellos es una alegría muy grande, ¿no? Primero porque se ven rodeados de un montón de chavales, pues podemos estar hablando de 100, 120 chavales, ¿no? Que se reúnen de distintos pueblos y de aquí de Huelva Capital también. Y están alrededor del obispo, que eso para ellos claro, es una cosa grandísima, ¿no? Y luego también almorzamos juntos y entonces están en contacto con los seminaristas, que para ellos pues también conocen el seminario, conocen el edificio, hablan con los seminaristas. Muchos seminaristas, lógicamente, son la referencia de estos monaguillos porque lo han tenido en la parroquia, en sus pueblos. Y tienen un contacto con ellos y para ellos pues ver a sus seminaristas pues también es una alegría grande, ¿no?
Claro, es algo diferente. Y sí tenemos también, dejando un poco de lado el encuentro de monaguillos, ya a la vista, ese 19 de marzo, día de San José, patrón del seminario, y bueno, esa campaña que se inicia cada año por estas fechas, quizás a comienzo de marzo, en la que los seminaristas dan a conocer un poquito pues qué es lo que hacen día a día y van por centros educativos, por diferentes parroquias de toda la provincia. Quique.
Sí, ya poco a poco nos vamos preparando. Ha llegado el material de la conferencia episcopal, se está repartiendo entre las distintas parroquias de la diócesis y, bueno, pues pronto nos asignarán los diferentes destinos, así que ya pronto también estaremos con toda la gente, con nuestra gente de Huelva en los distintos pueblos y también en Huelva Capital, visitándoles y conversando, echando el ratito. Así que, bueno, esperamos que sean muchos cafés y esos cafés buenos que nos hacen familia con nuestra iglesia en cada pueblo.
De los que cunden. Eso, y esas parroquias que esperan cada año también a los seminaristas, ¿no? Que lleguen para conocerles un poquito mejor y que os acogen a todos con tanto cariño. Que muchísimas gracias a los dos, que vayan muy bien mañana ese encuentro de monaguillos, que estaremos pendientes y lo contaremos aquí, en COPE Huelva.
Muchas gracias, Saray.
Muchas gracias.
Decir que os esperamos y que cualquier párroco pues puede traer a los monaguillos y los acogeremos con mucho gusto.
Hay que dar esa invitación. Muchas gracias. Pues ahora vienen unos minutos agridulces porque vamos a pasar de dar la enhorabuena a Caritas Diocesana de Huelva por la parte que le toca, esa medalla de Andalucía que conocimos que se le ha otorgado a Cáritas Regional, así que parte tenéis ahí, Peñamonje. En primer lugar, felicidades.
Pues sí, Saray, muchas gracias, porque la verdad que fue todo una sorpresa. La Cáritas Regional la forma Cáritas Huelva, pero la forman otras 10 Cáritas, 13.500 voluntarios, 790 profesionales, en fin, que la formamos tantas personas y hacen que nuestro trabajo pues siga adelante y digamos todo lo que estamos haciendo está sirviendo para algo, ¿no? Al final los premios es un reconocimiento, pero es un reconocimiento que nos empuja.
Claro, es un empujoncillo. Bueno, otro momento feliz de esta semana ha sido, digamos, esa materialización, ¿no? Esa entrega de cheque simbólico. Nuestro obispo estuvo el pasado lunes en Cáritas y le entregó a la directora, Pilar Vizcaíno, esos 5.086 euros para quienes más lo necesiten de la Semana de Cine Espiritual.
Pues sí, ahí daros las gracias a vosotros, que lo organizasteis como nadie, y a toda la gente que fue, ¿no? Porque gracias a ello, a su sensibilización, a las películas también elegidas por vosotros, que animaron a todo aquel que tenía pues esa parte de cultura y esa parte de, ¿no?, social.
De entretenimiento también, de entretenimiento. Y de esa parte de solidaria, como tú estás contando.
A llegar al cine y a colaborar con su donativo a todos los proyectos que forman Cáritas.
Pues sí, la verdad es que estamos felices por eso, por poder ayudar y porque haya servido. Y como tú dices, dar las gracias a quienes han patrocinado algunas películas como Ortodoncia Pedro Vázquez, como COPE Huelva, que también ha colaborado, por supuesto Aqualón, que presta sus instalaciones, sí. Y ha colaborado también con las películas de forma tan generosa, la Asociación Cristiana de Profesores Manuel Sirot y luego ese equipo, ¿no?, de la diócesis, pues que hace posible esto, y también con la ayuda de Cáritas Diocesana. Y luego ese momento triste con el que he empezado este programa, nos ha dejado María Dolores esta semana.
Sí, ya el martes noche conocimos la noticia, y la verdad que el miércoles pues tuvimos un día bastante triste, ¿no? Porque es que fue llegar a casa y ella siempre nos recibía con su sonrisa, con el café recién hecho, con las ventanas abiertas, y fue un momento de decir, bueno, las personas con cierto malestar, ella tenía un cáncer, al final todos sabíamos cuál iba a ser el final, por desgracia, pero nunca te haces a la idea, porque, como digo, ella por fuera estaba como nadie, o sea, estaba desbordada, felicidad, porque se sentía, Saray, y ella lo decía, se sentía en casa, se sentía como nunca se había sentido, y daba las gracias por lo que tenía, ¿sabes? Y eso es muy bonito, pero es que las gracias, como yo le decía, es que las gracias te las damos a ti, porque nos hace valorar lo que muchas veces no valoramos por nuestro ritmo de vida, por nuestra frenética en el trabajo, en casa, y no nos paramos, y ella se paraba mucho en eso.
Era una persona que sin duda desprendía a luz, y tenemos algún sonido por ahí que
pues
nos ha dejado.
Pues sí, vamos a escucharla.
La casa de los milagros, tengo aquí una familia estupenda, me encuentro sola, y aquí pues tengo tanta familia, nos quiere a todo un montón, está atenta con nosotros, lo mismo que la DEFA, que todas las personas que vienen, voluntaria, consejera, voluntaria, tiene mucho personal aquí a cuidarnos. Esta casa, si no fuera por esto, no sería, no sé qué sería de nosotros. Los medicamentos, todo muy bien. Aquí tenemos un equipo, hay un equipo, vamos, estupendo. Es que, vamos, esto es para verlo y para sentir lo que hay en esta casa y lo atenta que está con nosotros.
Dice ella, esto es para verlo, y ella era para conocerla.
Ella era para conocerla y para vivirla también, como bien dice. La verdad que la casa hace una función que todas las personas deberían conocer, porque muchas personas se sienten en esa doble vulnerabilidad, Saray, de vivir en la calle y encima tener una enfermedad.
Yo solamente tuve la oportunidad de verla en alguna ocasión, pero vosotros que habéis estado muy cerquita, sé que era una persona que llegaba. Muchísimas gracias, Peña, por
a ti,
todo.
Saray.
Te esperamos la semana que viene. Y ahora sí, ya está listo Pablo Rasco para contarnos qué va a suceder en los próximos días. Pablo.
Pues rápidamente, Saray, te cuento que el retiro de Cuaresma que organiza Confer Huelva el próximo sábado día 2 de marzo y que conducirá nuestro obispo José Vilaplana en el monasterio de San Juan Bautista de las Madres Carmelitas de Villalba del Alcor, precisamente en el marco de la celebración de los 400 años de la presencia carmelita en esta localidad del Condado Oriental.
Un retiro para seglares que te contaremos más adelante en el próximo programa. Esto es todo por hoy. Les esperamos en Iglesia Noticia el próximo domingo 10:15. Hasta entonces.